Welcome to the Voice of America. The following program is in Spanish.
Yo les pedí apoyo hoy para reforzar la conferencia de paz, que participe UNASUR en la comisión.
UNASUR intenta promover el diálogo en Venezuela.
Today, NATO planes patrol the skies.
Estados Unidos y la Unión Europea siguen con el objetivo de aislar a Rusia por sus acciones en Crimea. Y el secretario de Defensa de Estados Unidos considera que aún no puede descartarse la teoría de un ataque terrorista en el caso de la desaparición del avión Malasio.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, muy buenas noches. Me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Zubir Altayeb en la sala de ingenieros. Hoy es miércoles 26 de marzo de 2014. Tenemos cielos despejados con un grado centígrado de temperatura, 3 bajo cero de sensación térmica debido al viento, una bonita pero fría noche en la capital diplomática del mundo. El presidente Nicolás Maduro en Venezuela, en reunión con cancilleres de UNASUR que se encuentran en Caracas, pidió propuestas para superar la crisis que vive su país. Ante los mismos representantes de la organización, miembros de la oposición venezolana aseguraron estar dispuestos a dialogar, pero bajo el principio de la verdad y bajo la mediación de un tercero de buena fe.
Estas fueron las solicitudes explícitas del presidente Nicolás Maduro a los cancilleres de UNASUR, reunidos en Caracas para abordar la crítica situación venezolana.
Yo les pedí apoyo hoy para reforzar la conferencia de paz, que participe UNASUR en la Comisión de la Verdad que creó la Asamblea Nacional.
Ante los mismos cancilleres de UNASUR, la Mesa de Unidad Democrática, coalición opositora, expresó su disposición a dialogar con el gobierno de Nicolás Maduro para resolver la actual crisis política en Venezuela, pero advirtieron que lo harán bajo una condición: la presencia de quien o quienes ellos llaman un tercero de buena fe.
Dado que la confianza mutua está tan deteriorada, que nosotros no confiamos en la palabra del gobierno, porque lo juzgamos por sus hechos y no por sus palabras. Y bueno, porque a juzgar por lo que ellos dicen, tampoco confían en nosotros. Entonces es conveniente que haya un tercero de buena fe.
Entre tanto, cuerpos de seguridad venezolanos decomisaron durante un allanamiento un arsenal de armas y una fábrica de armamento ilegal para proveer a una presunta red terrorista.
Fue allanada una vivienda en el sector Prados del Este. Dicha vivienda venía funcionando como el centro, un centro de industria de fábrica de armas clandestinas para francotiradores y tiradores paramilitares.
A pesar de la presencia de los cancilleres de la UNASUR en Venezuela, los estudiantes expresaron a La Voz de América que se mantendrán en las calles hasta lograr la liberación de todos los detenidos de los últimos días.
Aplaudimos que estén los órganos de la UNASUR aquí, pero también vemos cómo los ciegan y los quieren tapar de la realidad que está pasando.
Lo que le pedimos es que hagan el trabajo que tienen que hacer, que respeten al pueblo venezolano y si lo van a apoyar, que lo apoyen de verdad.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Gracias, Álvaro. Y aquí en Washington, algunos legisladores republicanos, entre ellos Ileana Ross Lehtinen de Florida, criticaron la respuesta de la administración Obama a la crisis venezolana y la actuación de la Organización de Estados Americanos. Representantes del Partido Demócrata, en cambio, defendieron la que describieron como fortalecimiento de la democracia en otros países de la región.
Legisladores estadounidenses expresaron preocupación por el distanciamiento que su país ha tomado de América Latina, particularmente ante la situación que se vive en Venezuela, y criticaron la prioridad que el gobierno del presidente Barack Obama le da a otros temas. El republicano Matt Salmon presidió una audiencia al respecto en la Cámara de Representantes.
It's a major policy.
Es un gran fracaso que las políticas de esta administración prioricen proyectos de cambio climático por encima de nuestra postura estratégica y diplomática en el hemisferio occidental, y es vergonzoso que observemos y no hagamos nada ante las violaciones de los derechos humanos y de los valores democráticos en Venezuela.
Sin embargo, para legisladores demócratas como Gregory Meeks, no se puede descalificar la actitud de la administración Obama hacia la región por un solo caso. Con ese argumento aseguró que Estados Unidos no puede negar que la democracia en la región ha mejorado, usando como ejemplo a Bolivia.
No estoy de acuerdo con todas las decisiones del presidente Morales de Bolivia, pero tampoco reconocemos que por primera vez el pueblo de Bolivia eligió a alguien democráticamente.
Pero más allá de referirse a países de manera individual, la republicana Ileana Ross-Lehtinen criticó fuertemente la confianza que el gobierno de su país le ha dado a la Organización de Estados Americanos.
Esta institución fracasada, dirigida por un secretario general cobarde, ha decidido aliarse con Maduro, cuando hace apenas 2 semanas el secretario John Kerry declaró en nuestra comisión que tenemos que trabajar en colaboración con la OEA en apoyo de la democracia en Venezuela.
Ross-Lehtinen presentó ante el Congreso una de 2 legislaciones que instan al presidente Barack Obama a aplicar sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.
No en contra del pueblo de Venezuela ni la nación de Venezuela, sino en contra de los violadores.
Ambas iniciativas son analizadas por comisiones en la Cámara de Representantes y en el Senado y podrían pasar a debate y votación en los próximos días. En Washington, Angélica Herrera para La Voz de América.
En otro orden informativo, Estados Unidos y la Unión Europea se unen para aislar a Rusia. Inequívoco el mensaje del presidente Obama en Bruselas este miércoles, donde continúa su gira por el viejo continente después de protagonizar el encuentro mundial nuclear en La Haya.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo este miércoles en Bruselas que la Unión Europea y su país están juntos en su intento de aislar a Rusia por su decisión de anexar Crimea y su presencia militar en Ucrania. El mandatario afirmó que la comunidad internacional condena la violación de la ley internacional por parte de Rusia.
Queremos a Rusia incluida en los grandes asuntos internacionales, pero no tienen derecho a dictar el futuro de Ucrania.
El mandatario hizo sus declaraciones en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas, con el que cierra su estancia en Bélgica. Obama insistió en que las sanciones contra Rusia están basadas no en venganzas, sino en la defensa de los principios por los que Estados Unidos y Europa han luchado durante años.
La violación de Rusia de la ley internacional y el asalto a la soberanía y la integridad territorial debe ser condenado.
Moscú no ha reaccionado oficialmente a las declaraciones de Obama, pero el canciller Sergei Lavrov ha manifestado en varias ocasiones el descontento de su país por lo que considera la arrogancia de Washington. Obama subrayó que ese progresivo aislamiento de Moscú se refleja también en las sanciones que los otros países le han impuesto.
Los 28 están unidos en la Unión Europea. Los 28 países de la OTAN también están unidos. Rusia está sola. La reunión del G7 de junio se celebrará en Bruselas, sin Rusia.
La cumbre de Estados Unidos con la Unión Europea se ha centrado en la crisis ucraniana y el escándalo del espionaje de la inteligencia estadounidense. Patricia Dalmasí para La Voz de América.
122 objetos en el Océano Índico guían ahora la búsqueda de explicaciones a la tragedia del vuelo MH370. Objetos de más de 20 metros de largo fueron avistados por investigadores franceses, quienes entregaron la información a las autoridades de Malasia. No obstante, aún no existe ninguna certeza para explicar la causa del siniestro.
Una vez se conocieron las últimas imágenes satelitales, nuevos rastreos se reiniciaron en la minuciosa búsqueda que aviones y equipos de 7 países mantienen para dar con pistas sobre las causas del siniestro aéreo del vuelo MH370. Entre los 122 objetos avistados por los satélites dirigidos a la zona, 2 de 20 metros de diámetro son los que más han llamado la atención. La información sobre ellos fue recopilada por Francia y entregada a las autoridades malasias, quienes la presentaron a los angustiados y molestos familiares de las víctimas del siniestro aéreo. Tras 3 horas de reunión, como era de esperarse, la frustración sigue siendo el denominador común entre quienes solo esperan luces sobre lo que sucedió para poder comenzar a hacer su duelo.
Por supuesto que no estamos satisfechos. Ellos no nos dijeron nada. Las respuestas que nos dieron las podemos encontrar en Internet. Ellos no pudieron responder en detalle a ninguna de nuestras preguntas o de sus investigaciones. ¿Para qué nos trajeron aquí? No sé ni para qué vine.
Ante manifestaciones como esta, común entre todos los familiares de las víctimas del siniestro aéreo, el representante del gobierno de Malasia no tuvo más remedio que reconocer.
Sí, hemos cometido errores, pero nos aseguraremos, por ustedes, de hacerlo mejor. Hablaré con el embajador y definiremos cuál será el mejor curso de acción. retornaré a Kuala Lumpur y presentaré mis quejas.
Pero la incertidumbre, tanto entre los familiares como entre las autoridades, persiste. Y aunque los operativos de búsqueda podrían revelar en las próximas horas parte de lo sucedido, el paso del tiempo hace aún más difícil encontrar respuestas y algunos expertos ya comienzan a dudar si las verdaderas causas de la tragedia se podrán conocer aún hallando la caja negra del avión. Lina Correa, para La Voz de América.
Nuevas imágenes, como mencionaba Lina en su informe, nuevas imágenes satelitales mostraron la presencia de más de 100 objetos en el sur del Océano Índico. Aquí en Washington, mientras tanto, el secretario de Defensa Chuck Hagel recibió en su despacho a su colega británico Philip Hammond y en conferencia de prensa se le preguntó si en la desaparición del avión malasio ya se ha descartado la posibilidad de un acto terrorista o un acto de violencia política.
I don't think at this point we can rule anything in or out. I think we have to continue to search.
No creo que a estas alturas podamos descartar ninguna posibilidad. Creo que vamos a continuar buscando como lo hemos estado haciendo. Ustedes saben que Estados Unidos continúa comprometido. Tenemos aviones en las áreas que trabajan desde Malasia y Perth. También hemos movilizado dos de nuestros más avanzados localizadores hacia el área de Perth, en Australia, de manera que hasta que tengamos más información no sabremos. El vuelo MH370 de Malaysian Airlines desapareció de las pantallas de los radares civiles menos de una hora después de despegar de Kuala Lumpur con destino a Beijing, y los investigadores creen que alguien a bordo del avión apagó los sistemas de comunicaciones. Otro de los temas a los que se refirió el secretario de Defensa Hagel en esa conferencia de prensa conjunta con el ministro de Defensa de Gran Bretaña, Hammond, fue al de la acumulación de tropas en las fronteras de Ucrania.
We looked forward to the Russians living up.
Nosotros esperábamos que los rusos cumplieran con su palabra, si ese era el caso, pero en realidad, la realidad es que ellos continuaron incrementando sus fuerzas, de manera que ellos tienen que asegurarse de cumplir lo que el ministro de Defensa Shoigu me dijo. Rusia aumentó el número de efectivos en la frontera con Ucrania, a pesar de haber prometido no atacar la región este de ese país, agregó el secretario Hagel.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
1, 2, 3. La, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Los israelíes van a tener por fin la satisfacción de presenciar en vivo a los Rolling Stones. La banda anunció el martes su primer concierto en Tel Aviv para el próximo 4 de junio. Los rockeros suspendieron recientemente su tour en Australia y Nueva Zelanda tras la muerte de la novia de Mick Jagger, Ren Scott, quien fue sepultada el martes en una ceremonia privada en Los Ángeles.
Back home again, in Indiana.
El actor Jim Nabor, quien actualmente canta De Regreso en Indiana en las 500 millas de Indianápolis, anunció que no volverá a hacerlo después de este año debido a su delicada salud que le limita los viajes desde su estado de residencia en Hawái. Las 500 millas de Indianápolis se correrán el 25 de mayo. El Museo de Historia Americana de la institución Smithsonian en Washington anunció que está agregando a su colección varias piezas de John Coltrane, el legendario intérprete de jazz cuyo éxito A Love Supreme cumple 5 décadas este año. Ravi, el hijo de Coltrane, está donando uno de los 3 principales saxofones de su padre y el fotógrafo Chuck Stewart ha donado varias fotografías que no han sido exhibidas antes y que forman parte de una exposición sobre Coltrane que estará abierta hasta el 17 de junio. Y Y en otras noticias, antes de terminar, les diremos que una película australiana sobre un avión que se estrella en el océano llamada Deepwater fue suspendida en la preproducción por respeto a las víctimas y familiares de la tragedia del avión de Malaysia Airlines. En California, las autoridades dijeron que el accidente automovilístico donde murió el actor Paul Walker fue causado por exceso de velocidad. Por otro lado, la actriz Gwyneth Paltrow anunció la separación de su esposo Chris Martin, líder de la banda Coldplay, luego de 10 años de matrimonio. La pareja tiene dos hijos. El dúo de ilusionistas Siegfried Roy informó que el tigre blanco que hirió a Roy hace más de una década murió la semana pasada a los 17 años tras una enfermedad. La telenovela de la cadena CBS, The Young and the Restless, cumplió 41 años en el aire el martes. El elenco y el personal de producción celebraron el aniversario del show, que recientemente fue renovado hasta 2017. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Vilca Fernández, dirigente de la Junta Patriótica Estudiantil de Venezuela, en torno a la posición que han asumido los estudiantes en la crisis venezolana.
La situación es bastante delicada. Tenemos en Venezuela ya hoy por hoy, claramente escapado ante el mundo, una dictadura instalada en Venezuela donde se persigue la disidencia, donde se persigue la dirigencia estudiantil, donde se persiguen a líderes políticos, donde se le está dando golpes de Estado a algunos estados. Cuando se saca de sus curules a los alcaldes electos por voluntad popular, por voluntad del pueblo, tenemos en estos momentos más de 1.800 detenidos a lo largo y ancho del país, tenemos heridos, tenemos estudiantes torturados, tenemos ya 39 personas que han sido asesinadas en las protestas por parte del régimen. Hoy lo que vive Venezuela es una gran movilización, ya no de una protesta que ya dejó de ser una protesta estudiantil, para convertirse en una protesta popular, una protesta del pueblo venezolano que se ha cansado y que ha dicho basta a la dictadura, basta a la violación de derechos humanos, basta al censuramiento, a la libertad de expresión, basta a la violación a todas las libertades que tenemos los venezolanos. Hoy por hoy, en los diferentes estados de Venezuela, siguen habiendo movilizaciones, siguen habiendo protestas, y tenemos un régimen que está masacrando al pueblo, que sigue asesinando, que sigue torturando, que sigue violando los derechos y que sigue apresando, que sigue persiguiendo a quienes pensamos distintos.
Vilca,
definitivamente la situación es crítica en Venezuela.
Vilca, si me permites, ¿qué opinan ustedes de las reacciones que han tenido en su momento la OEA aquí en Washington y lo que está haciendo UNASUR allí en Venezuela?
Mira, definitivamente da pena, da vergüenza cómo los gobiernos de América, cómo los gobiernos de la región han decidido arrodillarse ante la dictadura venezolana, producto de lo que les importa es no precisamente la libertad del pueblo, la libertad, la democracia del pueblo venezolano, sino lo que ha predominado es sencillamente el petróleo venezolano. Hoy la OEA le da la espalda al pueblo venezolano, hoy la UNASUR le ha dado la espalda al pueblo venezolano. Hoy el pueblo venezolano, junto con los pueblos de la región, deben levantar su voz, no solo exigir que cese la persecución, que cese la represión de Venezuela, sino que además deben de levantar la voz en contra de sus gobiernos, que en estos momentos están arrodillados ante la dictadura venezolana y no están del lado de la historia, no están del lado correcto de la historia y no están haciendo valer los acuerdos internacionales que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos, que tienen que ver con la Carta Democrática, que tienen que ver con lo que son las democracias del mundo, que en este momento se encuentra amenazada con regímenes como el que vive Venezuela a través de Nicolás Maduro.
Ese era Vilca Fernández, quien es dirigente de la Junta Patriótica Estudiantil de Venezuela. Top, top, ten, ten, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
People that know me, they see me change really every week, every 2 weeks. I came in like
a wrecking ball. Top 10 USA, por La Voz de América
y el sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet.
Muchos pensarían que en un país desarrollado como Estados Unidos no existen más las artesanías. Pues se equivocan. Un grupo de fabricantes de muebles en el estado de Virginia, muy cerca de acá de Washington, es la prueba de que la tecnología y la producción en masa no pueden reemplazar la capacidad y la habilidad manual de quienes por generaciones se han ganado la vida con un talento natural.
Festus Camara ha trabajado la madera casi toda su vida. Actualmente trabaja con otros 40 artesanos en Harwood Artisan, en una zona rural de Virginia.
Me hace sentir bien saber que estoy haciendo cosas que los clientes llegan a apreciar cuando finalmente estas piezas llegan a sus hogares, y es algo que verán de por vida, y eso me produce un grato sentimiento.
Ese sentimiento de orgullo se encuentra en el corazón de esta empresa estadounidense que ha estado en el negocio de muebles artesanales desde 1976. Los artesanos solo utilizan las mejores maderas de árboles sostenibles cultivados principalmente en Estados Unidos para hacer productos únicos y de calidad usando métodos tradicionales e incluso con herramientas antiguas. Marcos Gatterdam es uno de esos socios de Harwood Artisan. La compañía tiene más de 500 artículos para vender en sus 4 salas de exposición en el área de Washington, la capital estadounidense. La compañía ofrece una amplia variedad de productos para el hogar, haciendo de ellos elementos esenciales en espacios pequeños. Los artesanos son muy creativos al diseñar estas líneas de muebles. Entre ellos, cuentan con sistemas que cuelgan en paredes o muebles que pueden ser incorporados a muebles de cocina existentes. Aunque los productos son caros, Gatterdam dice que se venden sin ningún problema a pesar de la actual lenta economía.
¿Cómo sobrevivir en una recesión? Cuando suena el teléfono, usted lo contesta y hace exactamente lo que el cliente pide.
Ya sea en un escritorio o un armario, Gatterdam dice la artesanía de calidad es lo que hace que los clientes regresen. Jefferson Asprilla para La Voz de América.
Seguimos con más información y tenemos que informarles en esta oportunidad que si usted intenta, como mujer, tener un bebé, entonces literalmente relájese y disfrute, porque los más recientes estudios médicos confirman la relación directa que existe entre la infertilidad y los niveles de tensión o estrés.
Hoy día, el estrés es parte inherente de la vida y, de acuerdo a un nuevo estudio, un enemigo de la fertilidad. Investigadores en Michigan y Texas estudiaron a casi 400 parejas que intentaban convertirse en padres. Se les observó por un total de 12 años y encontraron que las madres potenciales con altos niveles de estrés encaraban una espera más larga para poder quedar embarazadas. De hecho, estas madres prospectivas tuvieron una reducción de un 29% en la habilidad para concebir. Así que, para ustedes, padres potenciales, consideren la meditación, el yoga, el ejercicio o simplemente un buen respiro de vez en cuando. Todo ello para dejar a un lado el estrés, ya que la presión y la procreación no se llevan. Mercedes Antesana para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, con perros de búsqueda de cadáveres al frente, los equipos de rescate utilizan pequeñas excavadoras y sus propias manos a través del lodo para encontrar 10 o más cuerpos detectados entre los escombros del deslizamiento ocurrido en la provincia de Oso o en la población de Oso en el estado de Washington, en el noroccidente de Estados Unidos. Con el paso de las horas, las esperanzas de encontrar sobrevivientes desaparecen.
No obstante los sombríos descubrimientos de la zona de la avalancha, la esperanza no se pierde en su totalidad. La búsqueda entró en su quinto día y la probabilidad de que se encuentren sobrevivientes aún es alta, según los socorristas.
No hemos perdido la esperanza. Hay una posibilidad de que podamos encontrar a alguien con vida en algún área de la zona donde se produjo el derrumbe.
Pero la realidad también señala que con el paso del tiempo esa esperanza disminuye. En las últimas horas, 2 cuerpos sin vida fueron recuperados, mientras que 8 más se encontraban entre los escombros del derrumbe a 55 millas al noreste de Seattle. Esto asciende la cifra de muertos a 24 y con un listado de más de un centenar de desaparecidos, las expectativas no son las mejores. Las autoridades dijeron que ese número va a cambiar debido a que más personas han enviado alertas sobre posibles desapariciones desde la ciudad más cercana, Darrington, donde la electricidad fue restaurada este martes. Cientos de rescatistas y operadores de equipos pesados buscan y excavan en medio del barro y la lluvia, donde luego caninos rescatistas rastrean la superficie inestable.
La herramienta más eficaz ha sido los perros durante estos tres últimos días. Son ellos los que están identificando un área particular para la búsqueda, y ha sido así como hemos encontrado gente.
Un voluntario resultó herido el martes cuando fue golpeado por los escombros arrojados por el rotor de un helicóptero. El hombre fue trasladado a un hospital para una evaluación, aunque las lesiones no parecen ser muy graves.
El pronóstico del tiempo para los próximos días no es favorable, lo que podría ser más difícil aún conocer el paradero de los familiares de las víctimas que esperan ansiosos acabar con la incertidumbre que los rodea. Juan Pablo Sarruk, para La Voz de América.
A una sola voz, la ONU y el gobierno estadounidense y Amnistía Internacional rechazaron el juicio contra 500 egipcios.
Alarmada se encuentra la comunidad internacional luego de que en Egipto y en el que ha sido definido como un juicio sumario y violatorio de los derechos humanos, 529 personas, miembros de la hermandad musulmana, fueron sentenciadas por la muerte de un policía y otros hechos violentos.
Estimamos que es absolutamente grotesca la situación, la decisión emitida por el tribunal en Egipto, y esperamos que la decisión sea evacuada rápidamente.
José Luis Díaz, representante de Amnistía Internacional ante la ONU, manifestó sus dudas acerca de la imparcialidad en este juicio que tan solo duró dos días.
Pensamos que la decisión está motivada por razones políticas más que razones judiciales. Las condiciones en las cuales se condujo el proceso, las condiciones de detención de las personas sentenciadas, y un sinfín de razones indican que fue totalmente arbitraria la decisión.
Denuncia que también fue expresamente rechazada por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Más de tres cuartas partes, alrededor de 400 personas, ni siquiera estaban presentes en la corte. El juez ni siquiera leyó los nombres de todos los acusados y no está claro cuáles eran todos los cargos de cada individuo debido a la forma como se presentó este proceso.
Por el mismo caso, Estados Unidos advirtió que analiza replantear la ayuda que entrega a Egipto.
Estamos actualmente evaluando nuestros programas de asistencia que suspendimos hace algunos meses. Todo lo que suceda en Egipto, incluyendo esto, será parte de la decisión acerca de nuestras políticas de ayuda.
Esta misma corte iniciará el próximo 28 de abril en Egipto un juicio similar contra más de 600 miembros de la hermandad musulmana. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y al cierre, la primera dama estadounidense Michelle Obama, sus hijas y su madre concluyeron precisamente este miércoles su gira de una semana a China con un tema tibetano. La señora Obama pasó su último día de visita en Chengdu, en la suroriental provincia de Sichuan, en la frontera con el Tíbet. Allí almorzó en un restaurante tibetano, donde tocó 11 ruedas de oración que estaban en un puente a la entrada del establecimiento. La primera dama y su familia fueron recibidas por estudiantes que les regalaron tradicionales bufandas ceremoniales tibetanas de seda. En la mañana ellas visitaron una reserva de pandas. La familia Obama inició su regreso en horas de la tarde de este miércoles. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani.